José Luis Restán, buenas tardes.
Aquí estoy,
ahora,
Antonio.
Sí, José Luis Restán, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Nos contáis la historia de un militar coreano que acaba de ser ordenado sacerdote en el convento carmelita de Caravaca de la Cruz.
Se llama Daniel Bae y nació en el seno de una familia católica en este país de Extremo Oriente. Desde niño le atrajo la profesión militar que habían practicado algunos de sus antepasados y tras casi 10 años de carrera alcanzó el grado de capitán de infantería. Es en ese momento cuando sintió la llamada de Dios a trabajar para él. El discernimiento se alargó durante 3 años hasta que decidió dejar el ejército en 2008. Un dominico español al que conoció en Corea le animó a venir a nuestro país y así es como llegó a España hace 12 años sin hablar el idioma y sin conocer absolutamente a nadie. Durante un año estuvo en Salamanca para aprender español mientras seguía el proceso de su vocación y en 2010, con la ayuda de las Carmelitas Descalzas de Burgos, se encontró con el Carmelo y comenzó el camino que le llevaría en 2019 a realizar su profesión solemne y a ser destinado al convento de Caravaca de la Cruz, donde el pasado sábado fue ordenado sacerdote. Durante su ordenación, el obispo carmelita Braulio Sáez recordó a todos la historia de Daniel, que era capitán del ejército en su país. Tú has querido el amor de Dios y por eso has dicho, aquí estoy, Señor. El sacerdote, dijo el obispo, es un capitán. Sé capitán al estilo de Teresa de Jesús. En el Carmelo Descalzo, Daniel ha encontrado su hogar y la forma concreta de responder a la llamada del Señor. Una historia larga de búsqueda y discernimiento que a sus 46 años ahora logra ver con perspectiva. En el pasado fui soldado profesional, pero ahora soy un soldado del Señor tratando de hacer lo que Él quiere que haga. Al igual que el apóstol Pablo, que persiguió a la iglesia y se convirtió tras la llamada de Dios, nunca pensé que mi vida cambiaría así. Pero tengo que confesar que cada día veo con más claridad que mi vida está en el Carmelo Descalzo. Pues con esta historia de vocación cumplida y de sacerdocio, porque se ha producido ya la ordenación de Daniel Bae, arrancamos nuestro recorrido informativo en el espejo. Vamos ya con Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues avanzamos las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y empezamos en el Vaticano con la última hora sobre el estado de salud del Papa Francisco.
Sigue con el tratamiento previsto en el posoperatorio y con su rehabilitación, por lo que su vuelta al Vaticano es ya inminente. En el Gemelli, el Santo Padre ha tenido un pensamiento especial con aquellos enfermos que están en cama alejados de sus casas.
Ha sido liberado el sacerdote detenido en Cuba en medio de las protestas contra la dictadura.
Se trata de Castor José Álvarez de Besa, sacerdote de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Camagüey. El presbítero ha agradecido a Dios por su liberación y ha hecho un llamamiento para buscar la paz entre todos los cubanos.
El Cabildo de la Catedral de Córdoba destina 45.000 euros a una granja escuela en Ghana.
El proyecto puesto en marcha por la ONG Manos Unidas conseguirá ayudar hasta 200 mujeres para aprender nuevas técnicas agrícolas. La iniciativa pretende mejorar los rendimientos en las cosechas que en la actualidad pasan por ser meramente de subsistencia.
Segunda jornada de los cursos de verano de la OAC centrados en la reconstrucción post-COVID.
Con una ponencia, la de hoy, centrada en los retos y las esperanzas del mundo laboral tras la pandemia. Estos cursos abordan la realidad del mundo del trabajo desde una perspectiva de amistad social en solidaridad con todos aquellos que viven en situación de precariedad.
Y el presidente de Francia va a visitar a la Virgen de Lourdes este próximo viernes.
En su gira veraniega por el país, Emmanuel Macron tendrá oportunidad de estar en la ciudad y en el santuario de Lourdes. La visita se solapa además con el inicio de la peregrinación virtual Lourdes United, que registra 80 millones de peregrinos de todo el mundo.
Gracias, Ju.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Cuidar de tu piel y del planeta es posible. Dr. Tree es la solución dermocosmética de higiene y cuidado saludable y sostenible. Formulada científicamente para toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales, fortalece el microbioma de la piel. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death.
La Delegación Diocesana de Migraciones de la Diócesis de Getafe ha elaborado un plan pastoral con el objetivo de que las personas migrantes se incorporen a la vida de la Iglesia y de la sociedad en igualdad de condiciones con la población autóctona. Es un plan que pretende involucrar a todas las realidades de esta diócesis del sur de Madrid, y un plan que ha sido, lógicamente, que cuenta con el apoyo de su obispo, de Monseñor Ginés García Beltrán, que en una carta que prologa de algún modo el contenido de este documento expresa su esperanza de que las parroquias y las comunidades de Getafe sean verdaderos hogares que acogen a todos, a los que permita también que se acerquen y encuentren a Cristo, que los abraza y que los cuida. Y muestra ya también su alegría al comprobar que en tantas comunidades cristianas de esa diócesis se viven como lugares abiertos donde aquellos que han llegado desde fuera se sienten ya en casa. El ideal, lógicamente, es que esto se extienda completamente a toda la realidad diocesana. Hoy nos acompaña en El Espejo para comentar las líneas fundamentales de este plan el delegado de Migraciones de Getafe, que es Fernando Redondo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, quizás el primer punto que interesa subrayar es que no se trata de un plan solamente para los expertos, digamos, para aquellos que están más directamente llamados a lo que habitualmente llamamos técnicamente la pastoral de migraciones, sino que pretende involucrar a toda la comunidad diocesana, parroquias, asociaciones, movimientos, congregaciones, colegios. ¿Cuál es la mirada en ese sentido que tiene este plan?
Pues mira, en ese sentido, mira, definimos en el capítulo 3, precisamente definimos la misión de la Delegación Diocesana de Migraciones como anunciar a Jesucristo crucificado y resucitado en la tarea de acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes y refugiadas que viven en la diócesis, coordinando, esto es importante, ¿no?, animando, articulando y visibilizando el trabajo que en este sentido ya se viene realizando en la propia sede de la delegación, pero también en diferentes parroquias, grupos, comunidades religiosas y movimientos presentes en la diócesis. Entonces se trata que es un plan pastoral que va dirigido a toda la diócesis. Desde la delegación, yo como delegado diocesano y el equipo, pues lo que tenemos que hacer es coordinar y sensibilizar sobre esto, ¿no? Es un plan que recoge lo que ya de alguna manera se viene realizando. La Delegación Diocesana de Migraciones en la diócesis de Getafe lleva ya 25 años desde que se creó la diócesis. Y bueno, pues es quizás lo novedoso es que es el primer plan pastoral que se establece así para 3 años de una forma pues estructurada, ¿no? Y en ese sentido es una buena guía porque es que nos va a orientar en estos 3 años, pues cómo trabajar, dónde poner el acento, y el acento pues está, como muy bien habéis definido vosotros ahí, es realmente hacer que todas las personas migrantes, que tenemos muchísimas personas migrantes en la diócesis de Getafe, pues sean personas que se integren, ¿no? La palabra integración, tanto en nuestras comunidades como en nuestro entorno social, es importante en igualdad de condiciones, es una lucha y un trabajo por la integración de estas personas, ¿no? Y que tengan una vida digna.
Hay una primera, un preámbulo, podríamos decir, a todo este trabajo, a toda esta, a todo este cambio de mentalidad que también se pide, que es el conocimiento de esa realidad de una diócesis que es vital, que es una diócesis en crecimiento, a diferencia de lo que sucede, por desgracia, en otros lugares de España. ¿Cuál es esa realidad, aunque sea brevemente? Haznos la foto de la realidad de las migraciones en la diócesis de Getafe.
Bueno, pues como tú bien dices, ¿no?, en ese análisis de la realidad que hacemos al inicio del plan, pues empezamos diciendo cuál es la procedencia. En este momento los grupos humanos mayoritarios que tenemos de migrantes en la diócesis de Getafe son personas procedentes de Rumanía, rumanos, marroquíes, una gran comunidad también china. Últimamente pues estamos recibiendo bastantes colombianos, venezolanos, peruanos. Serían los grupos humanos más numerosos dentro de nuestra diócesis, ¿no? Son jóvenes, es una, la edad media es de 34,9, 40 uh-huh. años más o uh-huh. menos, lo cual nos dice tienen un buen nivel de formación, porque a veces también tenemos una idea de que los migrantes son personas que, bueno, pues no, personas que vienen incluso queriendo trabajar y que tienen una buena formación y pueden aportar mucho. Yo creo que eso es lo importante. La mirada que tenemos que tener, una mirada, esa mirada nueva, porque a veces miramos a la persona migrante como aquella que viene necesitada y que tenemos que dar, pero que también tiene mucho que aportar, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, son personas también jóvenes, ayudan también de alguna forma, a rejuvenecer nuestra población, que como sabemos, ¿no?, pues también a nivel de toda España y concretamente también en nuestra región, pues cada día la edad sube. Bueno, pues los migrantes, de alguna manera, lo que hacen es rejuvenecer también nuestra población. Y es verdad que, claro, en la situación administrativa, aquí hay muchas personas, claro, tendríamos que hablar muchísimo. Aquí hay personas que ya están de alguna manera pues casi integrados, que administrativamente pues están regularizados, pero hay todavía muchas personas que todavía viven de manera ilegal y en ese sentido pues la delegación apoya bastante. Tenemos un servicio jurídico y social que orienta y ayuda a las personas a tramitar sus papeles, ¿no? Porque, bueno, pues y eso es lo que queremos también nosotros, incidir en la sociedad, que se les dé a estas personas la oportunidad, ¿no?, de poder aportar todo eso que traen cuando necesitamos.
Hay tres miradas, Fernando, del plan, digamos, tres vectores que se dirigen, en primer lugar, justamente a lo que habría que hacer y cómo atender a las propias personas migrantes. Luego se dirige también a cómo tendría que la comunidad diocesana ponerse en disposición de responder a este desafío. Y por último, también una invitación a intervenir en el conjunto de la sociedad para favorecer que esta sociedad acoja y mire adecuadamente el fenómeno migratorio. Si te parece, hacemos un pequeño apunte de cada una de estas tres direcciones. En primer lugar, ¿cuáles serían los objetivos principales con las propias personas migrantes?
Mira, con las personas migrantes ya lo estamos diciendo. Prácticamente es el mismo en cada uno de estos ambientes, ¿verdad? En relación a los migrantes es trabajar con ellos para la integración y su incorporación en nuestra comunidad eclesial y en la sociedad. En relación a la comunidad diocesana, pues lo mismo también. El objetivo general es trabajar para que nuestra comunidad diocesana crezca, vamos, que dentro de nuestra comunidad diocesana crezca la cultura de la hospitalidad hacia la persona migrante y refugiada. Se reconozca su dignidad y su imprescindible aportación también como persona y haya un compromiso por defender sus derechos y lograr su inclusión en nuestras comunidades que se ven ya de alguna forma enriquecidas con la aportación tanto cultural, humana y, por supuesto, espiritual y de experiencia religiosa de estos grupos. Tenemos en la diócesis, están funcionando también capellanías, tenemos una capellanía para la comunidad china, uh-huh. Tenemos una capellanía para la comunidad polaca, aunque no he dicho, pero también tenemos un buen grupo de polacos, para los, digamos, en general, para la comunidad africana, para los ucranianos, de rito bizantino. Uh-huh. Entonces, eso está enriqueciendo muchísimo las comunidades. Yo que estoy, bueno, llevo poco tiempo, llevo 2 años como delegado y con la pandemia por medio, pero yo estoy realmente me estoy enriqueciendo personalmente visitando estos grupos y viendo pues todo lo que se hace y lo que ellos aportan, ¿no? Y en realidad, como decías también, esa tercera mirada sobre la sociedad, es importante que también nosotros como iglesia, sabemos que muchas veces en la sociedad, no todo el mundo, pero a veces hay una visión un poco distorsionada de lo que es de que son los migrantes y sabemos pues lo que se dice muchas veces y lo que se habla, ¿no? Y entonces es aportar a la sociedad nuestra visión como iglesia sobre la realidad de las migraciones, que las personas entiendan las causas por las cuales tantas personas se ven obligadas a dejar sus países de origen. Y de esta forma, pues también, como dentro de la iglesia, en nuestro entorno social, se vaya creando también una cultura de acogida, de respeto y de defensa de los derechos de las personas migrantes, valorando también al mismo tiempo toda la riqueza que esas personas pueden aportar a nuestra sociedad, tanto a nivel humano, económico y social. Y yo creo que esto es importante, es un trabajo de sensibilización. Y en este sentido el Papa Francisco nos está también direccionando en este sentido. En el mes de septiembre, yo estoy ahora pues preparando un poco lo que van a ser las acciones que tengamos en septiembre con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que el lema, fijaros, hacia un nosotros cada vez más grande. Es lo que nos lanza el Papa en su mensaje. Es decir, bueno, pues a ver, eso de nosotros, ellos, es ir integrando de verdad, ¿eh?
Bueno, pues este es el Plan Pastoral de Migraciones, es simplemente un enfoque evidentemente, es un documento que está colgado en la página web de la diócesis de Getafe, que puede ser también una guía, una pista para muchas otras iniciativas eclesiales que puedan darse en otras diócesis, y agradecemos mucho a Fernando Redondo, delegado diocesano, que haya querido compartirlo con nosotros, que ahora toda la diócesis pues transpire, se involucre y lo lleve a cabo, que para eso están estos 3 años que tenéis por delante.
Porque sí, aquí hemos hablado de los objetivos a nivel general, pero hay unos objetivos específicos y unas actuaciones concretas, ¿no? Porque un objetivo sin actuaciones concretas pues se quedaría en el aire. Y eso es lo que de alguna forma especificamos también en el plan pastoral.
De acuerdo, Fernando Redondo, muchísimas gracias y que dé mucho fruto este plan, que así sea. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Abrimos ahora ya página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de la jornada, de nuevo con Julio Martínez. Hola, Julio.
Hola, otra vez.
Vamos a comenzar con las noticias que nos llegan desde el Vaticano.
Y con la última hora sobre la evolución del Papa Francisco, que ha pasado su novena noche en el Policlínico Gemelli tras la operación de colon a la que fue sometido el pasado domingo 4 de julio. Conocemos el último parte médico desde Roma. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. La evolución del Papa continúa según el plan previsto, tanto en cuanto al tratamiento como a la rehabilitación, por lo que podrá regresar pronto al Vaticano. El comunicado diario del director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, es hoy especialmente breve, pero subraya lo importante, que muy pronto volverá a casa, Santa Marta. Y añade además que el Papa está aprovechando para conversar con otros pacientes ingresados en el Gemelli y por este motivo dirige un pensamiento especial a los que estando en cama no pueden volver a casa y les aconseja que vivan este tiempo como una oportunidad, aunque resulte doloroso, para abrirse con ternura al hermano enfermo de la cama de al lado, con los que comparte la misma fragilidad. Recordemos que el Papa de 84 años fue operado de una estenosis diverticular grave en la que se le extrajo una parte del colon y que requirió anestesia general. Su evolución, por lo tanto, es favorable.
Gracias, Eva. Ha sido liberado el padre Castor Álvarez, que fue detenido y agredido durante las manifestaciones en Cuba del pasado domingo.
El sacerdote de la archidiócesis de Camagüey fue acusado de desorden público por hacer una invitación en su cuenta de Facebook a vencer el mal y también por criticar las larguísimas colas que hay en Cuba para conseguir comida. Para su liberación ha sido clave la gestión de Monseñor Willy Pino, arzobispo de allí, de Camagüey, que se pasó toda la jornada de ayer mediando con las autoridades. El padre Castor Álvarez ha hecho un llamamiento por la paz tras salir de dependencias policiales.
Gracias a Dios ya no estamos detenidos, estoy en casa. Pues, ¿qué les puedo decir? Que ayer me puse a rezar para ver qué hacía y realmente no pude llegar a mi casa, sino que me dirigí hacia donde estaban los manifestantes buscando acompañarlos. Y traté de evitar que hubiera confrontaciones, que hubiera violencia, pues tratando de evitar una violencia hacia alguien, pues he recibido yo un golpe con un bate, pero bueno, estamos bien, gracias a Dios, y con el deseo de que todos los cubanos estemos en paz.
Ha sido elegido el nuevo presidente de la ONG de desarrollo Misión América.
Se trata de Fernando Redondo Benito, que asume el mandato hasta el año 2025. Esta ONG, fundada en 1993, se encarga de sostener proyectos misioneros y de canalizar las ayudas y donaciones recibidas. Hemos hablado con el nuevo presidente, que ha destacado la labor de la ONG de tanto en América como en África.
En estos momentos, la tarea esencial de la ONG de Misión América es seguir siendo la mirada, la voz, las manos y también el corazón de los misioneros y misioneras. Para eso surgió la ONGD, para apoyar y respaldar los proyectos que nacían de los misioneros diocesanos españoles, en principio en América, ahora también América y África. Pero ante todo, es el momento de seguir ayudando y sirviendo, de seguir colaborando, de seguir estando a su lado. Porque ser presidente de la ONGD Misión América es estar al servicio de todos y cada uno de los misioneros. A ellos prestaremos el servicio para seguir ayudando en la evangelización, en la pastoral y en la acción social de todos y cada uno de ellos.
Y ya están en marcha los cursos de verano de la OAC, con la mirada puesta en la crisis laboral derivada de la pandemia.
Comenzaron ayer y se van a prolongar hasta este próximo sábado 17 de julio. Cerca de 275 personas participan en esta edición en la que, como nos ha explicado el presidente de OAC, Gonzalo Ruiz, el objetivo es construir una realidad social más integradora y humana que vele por el trabajo decente.
Esta crisis está suponiendo, poniendo de relieve la necesidad de un cambio de sistema productivo, basado en un trabajo digno, trabajo que aporte valor, sujeto a unas condiciones laborales dignas y donde las personas estén en el centro. Que el trabajo esté en riesgo supone que el pacto social entre en crisis y con ello la propia democracia. Se han destruido miles de empleos y muchos de los ERTE se han resuelto finalmente en despedidos. Los empleos considerados esenciales, muchas veces ejercidos en condiciones precarias, tanto a nivel laboral como de protección sanitaria, no se han visto reconocidos en una mejora de sus condiciones y las medidas de protección social diseñadas para paliar los efectos de la crisis no han llegado a las personas que más lo necesitan.
Y terminamos contando que se ha abierto el plazo de inscripción para el segundo curso de bioética y discapacidad intelectual de la Fundación Pablo VI.
Está dirigido a profesionales del sector, familiares y voluntarios. El curso abordará cuestiones como la autonomía, la inserción en el mercado laboral, el grado de independencia y también la forma en que viven la afectividad o la sexualidad. El curso, que dará comienzo el próximo 5 de octubre y se prolongará hasta el 18 de enero del año que viene, será en formato online.
Pues como venimos contándoles a lo largo de toda nuestra programación, también aquí en El Espejo, Cuba está viviendo las protestas más sonadas desde 1994. Miles de cubanos se han echado a las calles para protestar por los apagones de luz, por la mala gestión del COVID, por la falta de alimentos y medicinas y, en definitiva, por la falta de libertad. Desde hace unos meses se ha producido un reverdecer de la disidencia en la sociedad civil, sobre todo a través de Internet y de las redes sociales, con movimientos como los denominados San Isidro y 27N. El presidente Díaz-Canel ha reaccionado con furia y con represión, llamando a los fieles al castrismo a salir a las calles para agredir a los que protestan. El régimen sigue recurriendo, como hemos escuchado, a detenciones arbitrarias y a restricciones de la circulación y de las comunicaciones. Pero Díaz-Canel no cuenta con ese aura de legitimidad revolucionaria de los Castro. Y si las personas que están en la calle persisten en la protesta, puede suceder cualquier cosa. No es posible sofocar eternamente las ansias de libertad de un pueblo que lleva el dolor y la esperanza inscritos en su experiencia histórica más reciente. Ha llegado el momento de retomar aquellas proféticas palabras de San Juan Pablo II en La Habana y de pedir que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y para que eso sea posible, los cubanos que están saliendo a las calles necesitan apoyo internacional. Y si me apuran, necesitan especialmente, por nuestros vínculos históricos, el apoyo del gobierno de España, que por cierto, está callado. Así concluye esta edición del Espejo. Es momento de abrir la ventana, bueno, a España, a Cuba, al mundo, con el mediodía que dirige Antonio Raíz.